alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí, el boletín de noticias.
Ingeniero de sonido Tony Simón y les habla Alberto Müller. El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo 2010, fue puesto en libertad en horas de la tarde de este martes 12 de julio, después de haber sido arrestado el pasado viernes 8 de julio en Santa Clara. Radio Televisión Martí recogió las declaraciones del líder del foro antitotalitario tras haber sido dejado en su residencia por altos funcionarios de la seguridad del Estado de esa ciudad.
Fui liberado día 12 de julio a las 5:45. Me restituyó a mi hogar el auto patrullero 254 de la Policía Nacional Revolucionaria. Había sido detenido el día 8 de julio a las 8:10 de la noche. Se presentó el mayor Ernesto Jiménez Aparicio de la Unidad de Enfrentamiento de la Actividad Supresiva Enemiga en Villa Clara. Y bueno, me dijo que tenía la orden de La Habana de conducirme. Fui montado en el alto patrullero 266 de la Policía Nacional Revolucionaria y trasladado hacia la Unidad Provincial de Instrucción Penal y Operaciones de la Ciudad del Estado, cita en carretera de Camajuaní, esquina Circunvalación. Ahí estuve en celda. Ellos alegan de que se me había arrestado y no se me había mantenido dentro de mi casa bajo un arresto domiciliario porque ellos tenían información de que un grupo de jóvenes el día 11 quería dirigirse a mi casa para que los encabezara. Después vieron otra versión de que el padre del niño asesinado, Sidán Batista Álvarez, iba a venir a mi casa a buscarme para hacer algún tipo de provocación y por eso había llegado a la orden de La Habana de encerrar. Estuve ahí todo ese tiempo, me sacaron cerca de las 5:15, 5:20 y me condujo en la patrulla 254 el mayor Arturo Montenegro Sotelo, es el segundo jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. También estaba presente ahí también mayor Daniel González Rojas, que es jefe de la Unidad de Enfrentamiento de Actividad Subversiva Enemiga. Pero él no vino conmigo, quien vino fue el mayor Arturo Montenegro Sotelo. Y delante iba el mayor Ernesto Jiménez Aparicio, que traía las habas con la ropa que me había llevado mi mamá. Estaba 9, que me permitió la visita a Seba.
La falta de información sobre el opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien está en huelga de hambre desde hace una semana, preocupa a sus familiares y amigos. Su novia Claudia Jean-Louis Hidalgo explica que ni familiares ni amigos saben nada del artista.
Luis Manuel Otero Alcántara le correspondía llamar martes y no llamó. Esto solamente nos da a entender que ya su estado de salud está mucho peor y que seguramente ha sido aislado por asumir la huelga dentro de la cárcel. Hace exactamente 7 días que comenzó la huelga, 7 días y medio, pues empezó el lunes en la noche y estamos realmente preocupados. La familia en Cuba no ha recibido ninguna noticia y bueno, la llamada que esperábamos hoy nunca sucedió. De ahí que sea mayor nuestra preocupación.
Esta es la tercera huelga de hambre que realiza Otero Alcántara desde que entró en la prisión el pasado 11 de julio, esta vez exigiendo su liberación inmediata y sin condiciones. Otero Alcántara fue sancionado 5 años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saludamos a nombre de todo el equipo, Sayas Bazán, en la producción del espacio. Alejandro, me comí su nombre. Tony Simons en los controles técnicos y este servidor, Alejandro Marcano Santelli, llevándoles a ustedes este espacio, un análisis de lo que es la situación en Venezuela. Hoy voy a conversar durante los próximos minutos con Marcelo Monod, ingeniero, un gran analista de lo que es la situación venezolana, y agradezco tu hora de almuerzo para dedicarme y poder grabar este espacio contigo, Marcelo. Pero antes, una de las noticias que ha destacado en los últimos días es que la administración del presidente Biden ha extendido el Tratado de Protección Temporal para más de 350 mil venezolanos por 18 meses más, es decir, hasta marzo del 2024. Antes de pasar unos minuticos a escuchar una entrevista que hice con la abogada Jenny Páez de Inmigración, que es parte de mi reportaje, que lo pueden buscar en las plataformas de Radio Televisión Martí, quiero pulsar tu opinión. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Y bueno, para mí siempre un placer estar contigo, aprovechando cualquier espacio, ahí es el almuerzo, lo que sea. Bueno, para mí siempre es un placer, hermano.
Yo lo sé. Bueno, ¿este TPS para ti es una gran noticia?
Mira, sin duda es una gran noticia porque es una medida de protección que estamos teniendo todos los venezolanos que estamos aquí en Estados Unidos. Pero por otro lado, Alejandro, si yo le veo el tilde político o el asunto político a esto me da a mí a entender de que la salida del régimen no está cerca. Cuando veo este tipo de medidas, lo estoy viendo desde el punto de vista político. Cuando estoy viendo todas estas cosas y todos estos beneficios a los venezolanos, que son muy buenos, y agradecido al gobierno de los Estados Unidos por permitir que los venezolanos tengan esta medida de protección temporal. Pero por otro lado, nos damos cuenta o percibo de que la salida del régimen no está tan cerca como tal. Es decir, si tú le estás dando muchos beneficios a los venezolanos, es que la salida del régimen no va todavía la cosa. Y ver todo este tipo de negociaciones que se están haciendo con el asunto del petróleo y todas estas cosas, realmente a veces decepcionan un poco, porque parecía ser que tuviésemos un doble discurso. Por un lado, decimos que el régimen de Maduro es un régimen narcotraficante, genocida, es un régimen violador de los derechos humanos y todas las cosas malas que sabemos que el régimen hace. Pero por otro lado, estoy negociando el petróleo como tal, y Maduro con eso no sigue jugando. Maduro sigue jugando su política fuerte, porque a pesar de que están bajando algunas sanciones, a pesar de que están llegando algunos acercamientos, se está buscando otra vez retomar el diálogo en México. Viene Maduro y lo que hace es meter más ciudadanos norteamericanos presos en Venezuela como medida de canje o como medida de presión a la administración del presidente Biden. Entonces, parece ser que no hay un juego claro por parte de la administración en lo que refiere a Venezuela. Y nosotros como ciudadano común nos decimos, bueno, hay un doble discurso, ¿qué agenda hay detrás de todo esto? Le siguen quitando sanciones al régimen de Maduro, pero por otro lado siguen recordando de que hay dinero de por medio por las cabezas de los principales cabecillas del régimen de Maduro, como Diosdado, como Tare, como el mismo Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pareciera ser que no hay un panorama claro en respecto a la política con respecto a Venezuela.
Bueno, y de eso vamos a seguir hablando. Te pido un par de minutos solo para escuchar esta entrevista que le hicimos a la abogada de inmigración. Ella es de origen cubano, Jenny Páez, pero en su consultorio, que por cierto está ubicado en el Doral, muy cerca donde está la estación física de Radio Televisión Martí, me dice que todos los días recibe a venezolanos recién ingresados de manera ilegal, sin ningún tipo de documentos, por la frontera. No solo venezolanos, hay otras nacionalidades, pero los que más destacan son los venezolanos. Escuchemos la entrevista que le hice más temprano a Jenny Páez.
Jenny, este TPS está cubriendo 350 mil, todo el mundo está celebrando la decisión de los 18 meses, pero ¿por qué no lo hicieron para los otros 250 mil, los que llegaron después del 2021?
Sí, esta decisión es beneficiosa para todos los que ya eran elegibles bajo la designación anterior y es solamente una extensión de 18 meses. Es una buena decisión, una buena noticia. Sin embargo, no es suficiente porque todavía tenemos miles de inmigrantes venezolanos que han entrado por frontera el último año y lo que va de este año, que no van a estar cubiertos por esta decisión de extender el TPS, porque solo va a abarcar a las personas que estaban aquí en los Estados Unidos hasta marzo del 2021. ¿Por qué tomó el gobierno esta decisión? Bueno, no sabemos, pero es una necesidad de que venga una legislación que abarque a los inmigrantes que han llegado después de esa fecha.
La otra pregunta, Jenny, era precisamente, ¿es una buena noticia que celebra la comunidad venezolana? ¿Es el logro de la extensión por 18 meses?
Sí, definitivamente es una buena noticia. Como dije anteriormente, no es suficiente porque hay muchos que todavía no están o no van a estar amparados por esta decisión, por esta extensión del TPS 18 meses. Sin embargo, los que ya estaban en el país, sí, estarán celebrando porque son 18 meses más de extensión del TPS. Que lo anunciamos, o sea, lo vaticinamos anteriormente.
Una de las situaciones, tú que eres cubano, cubana, que estás viendo y además atiendes, trabajas con un grupo de venezolanos, ¿está desbordada esa inmigración de venezolanos hacia Estados Unidos, cruzando de manera ilegal? Porque estamos hablando de 350.000 que están cubiertos con este TPS, pero queda, según cifras oficiales, 250.000, estamos hablando de 500.000 y lo que sigue entrando, ¿no?
Sí. Definitivamente, tenemos en la oficina todos los días personas que llaman y que nos visitan y que han entrado recientemente, y recientemente es hace una semana y desde el año pasado, en mediados del 2021, es inmensa la cantidad de venezolanos que, de otras nacionalidades también, pero de venezolanos sobre todo, que han entrado por la frontera totalmente sin ningún documento, sin visa y a solicitar asilo, porque es la única opción que la mayoría va a tener.
Excelente. ¿Qué algo que por decir? ¿Algo que quisiera decir?
Realmente es una cosa que se esperaba y solamente abarca al grupo de inmigrantes que estaban ya aquí en el país. Muchos de ellos habían entrado hasta legal, en la realidad.
Menos mal que me acordé de eso. ¿Por qué no se han inscrito? ¿Por qué muchos venezolanos y el llamado que están haciendo los congresistas y todo? ¿Por qué no se están inscribiendo en el TPS? Que hay chance hasta septiembre.
Sí, tienen hasta septiembre 9 para inscribirse los que ya eran elegibles. En la experiencia nuestra, hemos tenido que hay clientes que han llegado a la oficina y le han aconsejado que por tener un asilo pendiente no deben aplicar. En otros casos, muchos casos, hay venezolanos que estaban residiendo en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos, que tienen ciudadanía de un tercer país y entonces por eso no se han registrado, no han aplicado.
Bueno, esa era la conversación que sostuvimos para hacer un reportaje para las plataformas y Televisión Martí con Jenny Páez, abogada. Y quiero reiterar, y lo voy a hacer contigo también, mi invitado hoy, Marcelo Monotti, ingeniero venezolano, que este tipo de trámites, señores, si usted tiene algún conocido, familiar, allegado, que haya entrado de esta manera ilegal, y esto hay que recordarlo, entrar de esa manera es ilegal, usted tiene solo una opción, que es el asilo, no deje de buscar ayuda. Hay muchos abogados muy buenos de inmigración, pero vaya con ayuda porque están desbordados y cualquier errorcito le puede costar, pues, incluso la deportación. Tiene que enfrentarlo esto con la justicia, y los funcionarios de inmigración saben exactamente lo que deben hacer, cómo ayudarlos, si lo pueden ayudar, y si no, también se lo van a dejar saber. Marcelo, fíjate que esta prórroga llega hasta, ya lo habíamos dicho, comienza desde el 10 de septiembre del 2022, cuando se vence la primera, y será hasta el 10 de marzo del 2024. Pero me angustia mucho eso que estabas hablando. No sé si tienes alguna reacción a lo que explicó la abogada primero.
No, coincido con la abogada plenamente de que la medida obviamente fue para las personas, a un grupo de venezolanos que entraron hasta una fecha específica. No es para todos los venezolanos. Un grueso que ha llegado después de esa fecha esperaba que la medida también fuera extendida hacia ellos y realmente no fue así. Pero bueno, o sea, es una medida para un grupo bien buena, pero tenemos que seguir buscando más beneficios en torno a eso para que la totalidad o el grupo de venezolanos que nos encontramos en los Estados Unidos podamos disfrutar de esos beneficios que ha dado el gobierno de los Estados Unidos para todos nosotros. Y otra cosa también importante, Alejandro, de que estas cosas que estamos viendo en la frontera, que dice el abogado que está viendo diariamente, todas las personas que están entrando, por ahí ya se avecina un buen grupo de colombianos que van a venir por la frontera, por donde sea, porque mientras se vaya extendiendo este comunismo en toda Latinoamérica, lo que la reacción que vamos a tener en nuestros pueblos es realmente la salida de cada uno de los ciudadanos de esos países buscando un mejor vivir. Y la primera solución para ellos, la primera alternativa para ellos, siempre es Estados Unidos. Entonces, bueno, eso que estamos viendo realmente se avizora a venir ahora en Colombia, en Chile y otros países de Latinoamérica.
Es preocupante. Un compañero, un colega aquí en Radio Martí, Oscar Mora, con quien grabo el programa de televisión Venezuela Hoy, me preguntaba por qué no se lo dieron. Él me hace el requerimiento a mí, ¿por qué no se lo dieron a los otros 250,000? Y él es de origen colombiano. Y yo le respondo, Oscarito, el tema es que la administración Trump, la administración Biden, pues han tenido esta figura del TPS para soportar y ayudar a comunidades centroamericanas, en este caso también la venezolana, para en algún momento histórico se lo levantaron, se la dejan solo a los venezolanos y no recuerdo exactamente ahora quién más, pero sé que la eliminaron para otras nacionalidades. Entonces yo le digo, frente a ese análisis que tú estás haciendo, que muchos colombianos también están entrando de manera ilegal, pues yo digo, la verdad es que como está desbordada la inmigración por la frontera, son tantos, se arman caravanas, las estamos reportando constantemente, que bueno, entonces aquí creo que no debo hablar por la administración Biden, pero sería muy difícil entonces estar emitiendo este tipo de órdenes ejecutivas y de apoyo. Pero bueno, era un simple comentario. Mira, quiero aprovechar contigo, Marcelo, que es lo que me gusta generalmente en las pláticas de nosotros, que me pongas la fotografía o trates de describirla a nuestra audiencia en Radio Martí. Porque Venezuela, y tú vienes del Zulia, que es un estado muy caluroso, donde se ve muchísimo más el desgobierno del régimen del fallecido dictador Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro. Pero estoy viendo incluso ahora promociones en las redes sociales de restaurantes en el interior. Es como, de verdad me impresiona ver que todo el mundo está vendiendo con videos, con fotografías, que hay una normalización, como Venezuela está regresando. Pero entonces cuando miras eso, te das cuenta que el SAIME, que es el que emite las cédulas de identidad, los ID y los pasaportes, tiene 2 semanas que no trabaja, la gente está desesperada porque no tiene cómo moverse, viajar, regresar. Entonces digo, ¿de qué se está tratando esto? ¿Cómo me lo describes tú?
Mira, por ahí hay un dicho muy cierto que dice que el comunismo te corta las piernas y después te da unas muletas, una silla de ruedas para que le agradezcas a ellos la silla de ruedas que te entregó. Y realmente el comunismo es eso. Las personas que dicen que Venezuela se está arreglando, obviamente forma parte de una campaña mediática del régimen de Maduro, pero ¿en qué hablan? Cuando tú analizas la conversación con ellos, ¿de qué están hablando ellos? Te voy a poner en el caso de Maracaibo, Estado Zulia, o del occidente del país, que somos quizás uno de los más golpeados de la crisis de Maduro, desde todo punto de vista, del punto de vista de los servicios públicos, de la inflación, de la presencia de grupos guerrilleros, de la FARC, del ELN, es decir, una serie de cosas que están en el estado Zulia que lo hacen realmente es un estado casi que invivible, ¿no? Pero fíjate algo, en estos días conversaba con un amigo y me decía, Marcelo, aquí la cosa mejoró porque una tienda de supermercado llamada Macro abrió sus puertas. Y yo, ya vaya, eso no es que mejoró. Eso estaba antes de Maduro, antes de Chávez, con culpa de las expropiaciones, ellos cerraron y ahora ellos, producto de ciertas cosas, volvieron a abrir y ahora quiere que le agradezcan al régimen algo que ya estaba, que no tiene que depender de una bolsa club, sino que una línea de supermercado volvió a abrir su puerta. Y yo, ya va, eso estaba antes del régimen. La cosa no puede estar mejorando. La cosa no está mejorando cuando tú ves un PIB por debajo, en el subsuelo. La cosa no está mejorando cuando tú ves que la educación en el país está en el subsuelo, ni siquiera en el piso, está en el subsuelo. La cosa no ha mejorado cuando la economía está en el subsuelo. No es por el simple hecho de que abran 2-3 restaurantes, de que abran 2-3 bodegones. La cosa en Venezuela está mejorando. Cónchale, si uno ve la presencia de grupos guerrilleros, mira, en estos días cuando el presidente de Colombia estaba hablando de que no sabía si Iván Márquez estaba muerto o no, eso se escribe en Venezuela. ¿Cómo es que los grupos guerrilleros, los grupos terroristas hacen vida en Venezuela? ¿La cosa se está mejorando? Obviamente que no. Los servicios públicos cada vez están peor. Siempre tenemos apagones de 4, 5, 6 horas. Los hospitales están en el piso. Y no hay que permitir esa campaña mediática que tiene el régimen de Maduro, que Venezuela se ha mejorado, Venezuela se está mejorando. Eso no, hay que hablar las cosas como son. Y una vez te felicité porque era uno de los periodistas cuyo espacio no se presta para dar ese tipo de propaganda electoral que se avecina ya pronto en 2 años. No, hay una oposición en Venezuela que dice que bueno, que vamos a elecciones. Bueno, yo no entiendo de verdad si esa misma oposición está hablando del que CNE estaba vendido, que ese CNE pertenecía al PSV, que ese CNE no servía. Y ahora entonces sí va a servir para enfrentar un proceso electoral dentro de 2 años. Entonces Maduro va a estar mínimo 2 años más en el poder, porque Maduro logró lo que él quería. Buscó que la oposición se apegara a él y buscara unas elecciones, entre paréntesis, democráticas, cuando sabemos que en Venezuela no hay democracia.
Sí,
entonces, son cosas que a veces uno no haya que hacer, Alejandro.
Sí, es que entra uno en desesperación como ciudadano, sabiendo, estoy conversando, señores, con Marcelo Monotti, ingeniero, analista político venezolano. El conflicto de uno es ver que tenemos a familiares, tenemos a gente, yo tengo a mis hermanos viviendo en Venezuela y sé las precariedades. Tengo uno de ellos que es el que en peor situación está. Que no tiene carro, no tiene vehículo, se tiene que mover y tarda horas de llegar de un lugar a otro porque el servicio público es inexistente prácticamente. Es terrible. Entonces cuando uno ve esto, pues a mí me gusta aclararlo, que no es una realidad. Ahora, lo que sí es cierto es lo que tú dices. Ya hay un plan del régimen de ir a elecciones, ya, y fíjate que el oficialismo no ha dado pues información abierta de lo que sería el reinicio de las negociaciones en México, pero la oposición, el liderazgo opositor, encabezado por Juan Guaidó y todos los que lo representan, están enfocados en unas elecciones libres y justas. Pero ¿cómo ser libres y justas, como tú me estás describiendo, cuando todo el control lo tiene el oficialismo, cuando en las últimas elecciones 2018, corrígeme la fecha, yo siempre ha habido tantas en estos últimos tiempos, llevó al expresidente Donald Trump a decir que era un dictador, que lo ha recalcado el presidente Biden, es un dictador, tienen precio sus cabezas. Entonces, ¿cómo darle o explicarle a la gente que realmente no hay normalización y que va a haber unas elecciones que no van a ser ni libres ni justas?
Exacto, es que lo mismo que denunciamos de hace tiempo, que el CNE forma parte del partido de gobierno, del PSV, o del partido de la dictadura. Entonces ahora sí vamos a participar en un proceso electoral. Mira, hace unos días, Alejandro, hice un pequeño sondeo en mis redes sociales, ¿no? A ver, porque hay una periodista reconocida que sacó, bueno, ¿qué prefieren ustedes? A María Corina Machado o a Juan Guaidó, ¿no? Como que colocando dos discursos dentro de Venezuela a ver con quién se identificaba más. Entonces, bueno, en ese sondeo que yo hice de mis seguidores de redes sociales, que son más de 11.000 seguidores que tengo ahí, pero participaron casi 1.000, participaron en ese sondeo. Mira, gana María Corina con un 70%, 70 y tanto% de sondeos que están, se identifican más con el discurso de María Corina. Pero hubo unas 200 personas que no están ni con uno ni con otro. Es decir, que como se está manejando el venezolano, el venezolano en general, perdón, no haya de verdad qué definición tener en torno a Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a elecciones? ¿No vamos a elecciones? ¿Hacemos esto? ¿No hacemos esto? ¿Es mejor hacer algo que no hacer nada? Y cuando tú ves realmente eso, dificulta la salida del régimen, porque seguimos todos enredados con la misma agenda que nos puso el régimen a cada uno de nosotros. Es decir, la salida de Maduro no está cerca. Y ojo, no es que lo que yo quiero que pase, yo quiero que Maduro hoy salga y vaya preso y todo su equipo o toda su gente que está alrededor venga y enfrente una justicia como la de Estados Unidos y enfrente todos los cargos que tiene. Y realmente es mi deseo que ellos sufran todo lo que han sufrido los venezolanos en todos estos años. Pero con una oposición que se le ha prestado al juego. Mira, de mi punto de vista, el candidato a presidente va a ser Manuel Rosales, el actual gobernador del Zulia.
Sí,
con una oposición es lo que yo creo, porque ya los sondeos así lo están dando. Y como se está manejando la matriz de opinión, creo que así va a ser. Los últimos actos que se han hecho de la oposición han sido en torno a la unidad y enfrentar las elecciones dentro de 2 años. Es decir, que ya Maduro garantizó su estadía por 2 años más. Estamos en el 2022, no, 2024.
Y después vendrán las elecciones, 2024, 6 años más.
Vuelve a ganar Maduro.
Ah, sí, vuelve a ganar Maduro. Y no va a haber quien... vamos a comenzar nuevamente con este mismo periplo. Pero ya Guaidó quizás en el exilio, otras figuras de la oposición en el exilio y la dictadura pues mandando. Yo estoy de acuerdo con el análisis que tú haces. Pero fíjate, mientras nosotros hablamos de esto, los líderes políticos, tanto del régimen como de la oposición en su mayoría, porque Venezuela, que es el partido, la organización política que lidera María Corina Machado, que tú lo has mencionado, ya ha reconocido que va para esas elecciones. Es decir, había tardado, pero ya todos están en esa misma ruta electoral. Mientras eso ocurre dentro de nuestro país de origen, la gente se sigue yendo. Fíjate cómo estamos hablando ahorita del tema con la abogada Jenny Páez. Y ahora, en este mismo momento, estoy leyendo el portal La Patilla, un portal venezolano de mi ex jefe en Globovisión, Alberto Federico Rabel, donde hablan, según el mismo, que han muerto 2 mujeres. Ya se me cerró el teléfono, discúlpenme aquí porque la da pega. Ajá, aquí vamos a hacer. 2 mujeres, lamentablemente, desafortunadamente, madre e hija venezolanas, murieron ahogadas cuando intentaban cruzar un río en el Darién. Están sus nombres identificados plenamente, según un portal también que repite, lapatilla.com, de Utah venezolanos. Las víctimas fueron identificadas como Luz Ladies Staley Argüelles y su hija Luciet Antonieta Chirinos Staley. Repito, la fuente es de lapatilla.com, uno de los portales noticiosos de Venezuela más seguidos. Mueren en el Darién, pero mueren ahogados niños también tratando de cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. La gente se va caminando, hay caminantes que están llegando a Miami, hay caminantes que siguen tratando de huir de esa dictadura hacia cualquier punto, Colombia o hasta la Patagonia. Entonces, eso te habla de una realidad que no está compuesta, que no está arreglada y que no hay nada que les garantice a ellos tener una vida sana, una vida normal dentro del país.
Aquí van a suceder varios escenarios, Alejandro. Todos van a terminar lo mismo, ¿no? Pero van a pasar varias cosas. La migración va a continuar. Eso no lo va a detener nadie, ¿ok? La cosa que está pasando en Venezuela es una realidad. Venezuela no se ha mejorado. Las cosas siguen colapsando. Sigue todavía la presencia de un régimen violador de derechos humanos, un régimen narcotraficante, asesino, que sigue estando sentado en Miraflores. Por lo tanto, la migración va a continuar. Se va a presentar ahora un proceso que se va a tratar de vender una falsa esperanza en Venezuela de que pudiese haber un cambio de gobierno dentro de 2 años. Y cuando Maduro vuelva a ganar, porque eso es lo que va a ocurrir, nadie que esté de verdad en esa circunstancia que está el régimen va a entregar el poder. Cuando el régimen de Maduro vuelva a ganar, ese éxodo se va a aumentar a exponencialmente. En ingeniería decimos E a la X, ¿no? Eso se va a mejorar exponencialmente, eso va a aumentar exponencialmente, porque realmente calarse a Maduro 6-7 años más en el poder va a ser catastrófico.
Mira,
para los venezolanos.
Te quedan pendientes algunos escenarios o te doy 15 segundos para que lo resumas, porque se terminó el espacio por hoy.
Mira, lamentable que se termine el espacio, pero bueno, tenemos que seguir de verdad construyendo el escenario a futuro en pro de los venezolanos, Alejandro, dentro de los Estados Unidos, y buscar una verdadera oposición que enfrente esta dictadura que se siente en Miraflores, que está sentada en Miraflores desde hace varios años.
Muchísimas gracias a Marcelo Monot por habernos acompañado, ingeniero, y gracias al equipo y gracias a ustedes por escucharnos. La cita nuevamente el viernes a 1:30 de la tarde.